Y aquí en Nacional Folclórica, compartiendo con ustedes la música, los recuerdos, las efemérides, las palabras, con la operación técnica de nuestros compañeros Miguel Gauna y Víctor Pugliese, la musicalización de José Luis de Dios, en la coordinación de esta radio Alejandro Salles y Pablo Valente en la gerencia de emisoras y contenidos. Arrancamos esta segunda hora, recordando a un grande, el señor de los vientos, ¿no? El mayor quenista, evidentemente, del mundo, el más reconocido, el que vendió más discos, pero que amaba su país, vivió más de 40 años en Francia hasta su muerte, pero amaba y recordaba siempre su país. Vamos a compartir homenajes que hemos preparado desde Radio Nacional para el gran maestro Uña Ramos. Mariano Uña Ramos nació en Humahuaca el 27 de mayo de 1933 en Jujuy, Argentina. De origen y lengua materna quechua, aprendió a hablar en castellano en la escuela. A los 4 años de edad, su padre le regaló una quena, fruto de sus manos, y así empezó a desplegar su talento. Desde entonces, descubrió lo que sería el sentido de su vida: llevar la música de los Andes a todo el mundo. Más adelante, a los 11 años, se radica en Santiago del Estero, donde comenzó a dar clases de quena. En su juventud arriba a Buenos Aires y empieza a tocar profesionalmente junto a grandes maestros como Ariel Ramírez, entre otros. En 1970, Uña Ramos viajó y se radicó en Europa, donde residió más de 40 años, realizando giras por todo el mundo con mucho éxito en Alemania y Japón. Graba junto a Simon & Garfunkel la famosa versión de El Cóndor Pasa. Vendieron millones de placas. Al momento de su muerte, se encontraba en plena actividad, ofreciendo clases magistrales para instrumentistas profesionales y compositores por toda Europa, componiendo y ofreciendo conciertos. En París, entabla amistad con grandes artistas como Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui. Falleció el 23 de mayo de 2014 en París, Francia. Sus cenizas fueron esparcidas, según su voluntad, en la Peña Blanca, Humahuaca, donde quiso regresar a descansar entre sus vientos y encontrar su eco.
Yo tenía 11 años y medio cuando yo dije a mi padre: yo quiero viajar. No había forma de convencerlo. Yo partí a estudiar a Santiago del Estero, que es una ciudad en el medio de la Argentina. Así yo pude salir de mi casa para después continuar mi viaje a la gran ciudad y después volar más lejos, si es posible. Pero no por conocer, no por turismo, ni por nada, solamente por hacer conocer algunas cosas que los chicos allá no lo pueden hacer. Y bueno, entonces alguien tiene que hacerlo. Y yo estoy contento de haber salido a esa edad. Yo pensé de muy chico, muy enfant, que yo tenía algo que mostrar al mundo. Eso sí, soy un poco orgulloso en esa parte. Y de la otra parte, bueno, había que sufrir un poco para poder salir. Y cuando uno ya está afuera, bueno, dice, ahora voy a hacer conocer algunas cosas. Me compongo por el viento, por la lluvia, el agua, los viejos monumentos, como los castillos. Eso me... Son cosas que yo nunca he conocido antes. He leído en los libros las antiguas ruinas de Romana. Eso me hace pensar que alguna cosa que no habíamos visto nosotros personalmente, y ahora que yo lo veo, me inspira, me da color de hacer música, o de hacer música con color. Hace aproximadamente 8 años que estoy por acá, siempre regresando a París. Los primeros años viajé mucho al extranjero, Japón, Estados Unidos. Y ahora hace 4 años o 5 que estoy tratando de quedarme en Francia. Y yo creo que el público quiere mucho a mis composiciones y yo también quiero mucho a la Francia. Bueno, yo tenía 15 años cuando empecé a tocar en la radio LB11 de Santiago del Estero y LB7 de Tucumán. Yo empecé a componer de temas de aires puneños. Y a los recuerdos de mi familia, de mi padre, de todas estas cosas, yo empecé con los primeros temas que se llamó el himno al Inca, que me recordaba mi pueblo, mis amigos, mi familia. Yo pasé por acá en 1973, al frente de Notre Dame, y yo encontré un eco en este puente, ¿sabes? Y enseguida yo agarré un papel, marqué la línea melódica de una inspiración, ¿tú ves? Y sí, aquí es el eco del puente. Y este tema se llama El Eco del Puente. Comencé a dar clases de quena, yo tenía ya 12 años, de esa manera yo tuve muchos alumnos, y por eso que ahora yo puedo decir que era difícil después entrar a la gran ciudad.
¿Cómo te sientes hablando español?
Bueno, yo trato de hablar correctamente, porque yo el español, que lo llamábamos en mi colegio el castellano, lo aprendí en el colegio a hablar el castellano, porque en mi familia hablábamos casi todos hablábamos el quechua. Cuando yo ingresé a la escuela, al colegio, había una materia que se llamaba castellano, y había que estudiarla porque... porque si no, no nos podíamos comunicar con nosotros.
¿Qué más tienes guardado?
Vamos a hacer esto, es, tú ves, allá hay otras que son más grandes, se llaman antara. Son instrumentos que se parecen al rondador de Ecuador. Esta es una pequeña antara, que de vez en cuando yo la uso para tocar con la quena. ¿Quieres escuchar algo con esta? Camino, mi único futuro es continuar a hacer música, tratar de componer para los otros, para que trabajen no solamente la gente que toca música, sino mis alumnos.
Uña, ¿cuántos discos tuyos hay actualmente en el mercado?
Bueno, si hablamos de mercado, en la Francia hay 11, en Argentina hay casi la misma cantidad, 6, en Japón hay unos 17 long play, no hay este disco para los chicos en Japón, en Francia sí, después Suiza, Bélgica, Italia, Perú, Sudamérica, Perú, Uruguay, Chile, bueno, en todos los países sudamericanos.
Usted tiene una oficina que maneja todos estos negocios suyos.
Bueno, no soy yo que se ocupe de los negocios, es la oficina que se ocupa enteramente de todo. Sí, tengo una oficina en París, donde hay oficina de conciertos, también la oficina de mis ediciones.
Es un trabajo bien distinto al que tiene que hacer usted cuando trae sus materiales para hacer sus instrumentos,
¿eh? Ah, completamente. Hay que viajar a Sudamérica, a Bolivia especialmente, para traer cañas. Bueno, eso, todas las veces que paso la frontera de Bolivia o la frontera de Perú, la gente de la gendarmería se ríe, pero dice, ¿por qué llevo esas cañas así? Como si tratara de palos. Yo le explico cómo yo puedo hacer mis instrumentos y todo. Bueno, ahora están de acuerdo.
¿Ninguna persona de su familia lo ha visto actuando acá?
No, en Francia no. En Francia no, porque mi familia están siempre en mi pueblo, en Humahuaca.
El maestro Uña Ramos también. Ahí rescatamos fragmentos de un documental que se hizo en Francia sobre su persona y la trascendencia que ya cobraba en esos momentos. Sus LP, sus discos estaban en las bateas y en las vidrieras de las disquerías de la ciudad de París. Hola, querida Beatriz Ramos.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Sandra. Buenas noches a todo el Reino Nacional.
Mucha emoción, ¿no? Escuchar a tu papá.
Es mucha emoción escuchar su voz.
Sí.
Porque son muchos años que no lo escucho.
Sí.
Y, viste, bueno, entonces hay muchos recuerdos de cuando era chica y todos esos momentos son muy felices para mí. Hasta que se fue a Francia cuando yo cumplí después de los 15 años. Entonces, como que, bueno, el recuerdo de él me trató un poco mal de mi salud, ¿viste? Sí, lo extrañaba muchísimo, por más que estaba con mi mamá, pero era todo muy diferente, ¿viste? Al no estar él, porque yo era como que lo acompañaba a todos lados. Íbamos a Editorial Lagos, íbamos a Radio Nacional, cuando él actuaba y todo eso, yo lo acompañaba muchísimo. Entonces, escuchar esta voz me hace recordar todo eso, siempre lo tengo muy presente. viste, su día de fallecimiento, su cumpleaños, los años de lo que están pasando, que son terribles, son 11 años ya que falleció.
Sí,
es mucho tiempo, viste, y yo lo tengo muy latente a él. Y eso está siempre conmigo, viste, igual que mi mamá también, mi mamá son 25 años ya. Es algo increíble, ¿no? Pero la vida pasa para que nosotros que somos los hijos estemos siempre recordándolos, ¿no?
Pero él siempre te tenía presente y siempre volvía para estar con su familia, con su hija, con sus nietas, ¿no? Y la familia que fueron conformando con tu esposo.
Exacto. Sí, sí, es así. Por eso, viste, ese recordatorio siempre es emoción, pero es una emoción linda. Igual cuando fuimos a esparcir las cenizas en la Peña Blanca,
fuimos juntas,
su lugar,
sí.
Fue algo emocionante. Subir al cerro ese y esparcirlas fue algo de mucha emoción. Me encontré con varios amigos jujeños, viste, que nos conocíamos de muchos años. Entonces fue grande esa emoción, viste, de caminar, de que nos acompañaran todas las bandas, viste, hasta ahí. Y bueno, te juro que yo tengo que volver de vuelta a Jujuy, a Humahuaca, porque realmente a veces te tira el lugar.
Yo estuve en la Peña Blanca y no te puedo explicar lo que era. Yo sentía, le grabé un mensaje a su esposa, bueno, a Elizabeth, y se lo mandé a París desde ahí. Y vuelvo a escuchar el mensaje, que yo estaba muy emocionada, porque era volver después de eso que vos decís que fue tan importante cuando llevamos las cenizas y las esparcimos, que las trajo de París Jonathan, su hijo del corazón, ¿no?
Sí.
Y ahí estábamos con su hija Beatriz, y acá es esta hija del corazón.
Sí.
Porque fue muy especial cumplir su deseo.
Así. Exactamente, viste, sí, porque yo cuando le pregunté, viste, a Elizabeth, me dice, mirá, dice, él quería volver a su lugar. Sí, ya lo sé, le digo, eso lo sabía yo perfectamente sin que me lo dijera él, mirá vos. Son cosas, viste, que uno lo siente y lo percibe. Y bueno, nos costó mucho, viste, ir, porque tuvimos siempre, si no era por tu gran ayuda, Sandra, no podíamos haber ido allá a Humahuaca. Es así.
Todo
yo siempre
dio,
te agradezco, viste, es igual que a mi hermano, porque él los trajo, viste, sus cenizas, y bueno, fue toda una cosa que de pura emoción.
Fue muy, muy especial, todo se dio así para cumplir con su deseo, y nosotros viajamos los tres juntos con las cenizas, y la verdad que fue increíble. Además, estuvimos, así como se hace la novena, ¿no?, en la casa de su hermana Rosa, ahí que fue muy emocionante entrar a esa casa también, y con las costumbres de antes que estaban ahí velándolo, de alguna manera. Y al otro día la banda de Sicuris que acompañó, caminamos. La Peña Blanca queda desde la Plaza Central de Humahuaca, serán como unas 20 cuadras, era una distancia que hicimos caminando. Hoy veía las fotos de ese momento. Ya había pasado un tiempo de su muerte hasta que se pudo concretar llevar las cenizas. Y bueno, así que fue acompañado por todos los músicos de Humahuaca y de la provincia que se acercaron. Bueno, el intendente, por supuesto, ahí se abrió el salón municipal para rendir un homenaje post-mortem. Además, Jonathan trajo que nos enviara, Elizabeth, su compañera, nos enviara una quena que quedó ahí como ofrenda permanente para su homenaje desde el municipio de la ciudad de Humahuaca. Caminamos esas cuadras bajo el sol, recuerdo, subimos esa Peña Blanca tan hermosa.
Sí, tan hermosa.
Y todos los músicos ahí abajo, una vez que estábamos arriba, que hay que subir.
Exacto.
Hace 2 años cuando fui, te digo,
ahí me di cuenta, ¿cómo hicimos? Pero teníamos, no, nos lleva, hay algo que nos llevaba.
Exacto.
Porque sí, era todo como caminar así entre nubes, estábamos con una emoción tan tremenda y saber que era cumplir su deseo, ¿verdad?
Exacto.
Volver y encontrar su eco, volver a sus vientos y encontrar su eco.
Sí. ¿Verdad? Sí, sí, realmente, viste, cuando se esparció, viste, las cenizas que entre los tres lo hicimos, en un momento me dice una de mis sobrinas, dice, cuando tiraron las cenizas se vio, dice, una silueta. Le digo, bueno, era papá. Era papá que estaba, como quien dice, al viento se fue. Y yo, viste, que dije, sos libre, ya está. ¿Viste? Porque la libertad era de él, eso, estar en el viento, en los secos, y todo eso le encantaba.
Sí.
Entonces, ¿cómo no? ¿Viste?
Y además yo siempre recalco que él, cuando lo veía, lo vi varias veces en Europa, y él siempre mandaba, recordaba a los argentinos, a su país, ¿no? Profundamente argentino. Y eso que fue recibido de una manera con los brazos abiertos. Él era un ciudadano en Francia. Pero sin embargo, siempre, siempre argentino, siempre hablando de su país.
Sí, 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 viste. Lamentablemente, viste, como él siempre lo decía, que estaba un poco enojado con Argentina. Porque no le daban un lugar para que actuara.
Bueno, pero él no era una persona quejosa, ¿no?
No,
pero, no, no. Pero sabemos nosotras que tenía su deseo, por supuesto, de estar más aquí.
Sí.
Y se dieron así, de esta manera. Nosotros, él pudo estar acá con músicos de Argentina. Hemos el otro día... lo decía acá en este programa Tomás Lipán, que vino el maestro Uña Ramos, dice, al comienzo de cuando él empezó su ciclo de espectáculos acá en Buenos Aires.
Ajá,
lo acompañamos y los presentamos prácticamente un poco antes, ¿no? Después a la noche en la función, pero llegó y tocó y decía con tanta humildad de un grande, decía Tomás, ¿no?
Sí, bueno.
Disfrutó mucho eso, disfrutó mucho reencontrarse con su amigo el Colla Mercado, el Collita, ¿no?
Ajá,
y después, incluso fuimos a ver al grupo Aca Seca en la Trastienda y ahí se encontró con León Gieco. Y justamente tenemos una grabación porque hicimos como un documental pequeño de homenaje hace 2-3 años acá desde Radio Nacional, y esto decía León Gieco.
A ver.
Esa es una canción que se llama Camino de Llamas, que compuse con Uña Ramos. Personalmente conocí a Uña Ramos en los comienzos del 70, en una grabación del disco Octubre de Roque Narvaja. Él me invitó a estar ahí presente y ahí lo conocí a Uña. Después, unos años después, creo que en el 82, nos frecuentamos en Buenos Aires, cuando él estaba de visita, porque vivía en París, y en uno de esos discos que él me obsequió, escuché la melodía de un tema hermoso, y ahí compuse la letra de Camino de Llamas, que grabamos después, unos años después, 2 o 3, en el proyecto de Ushuaia La Quiaca, versión que para la época, en 1984, era ultra tecnológica. Gustavo Santolalla, productor musical de todo el proyecto de Ushuaia y La Quiaca, le puso máquinas de ritmo, cajas ampliadas, y con un Emulator 2, que en esa época era un teclado de avanzada que nos había prestado Ernesto Acher, ex Leloutier, disparamos al final a Jerónimo Sequeira cantando. Es una versión hermosa realmente. Nunca pude grabarlo con Uña al tema. Sí hicimos una versión hermosa con el grupo Marcama de Mendoza y la canté en varios recitales, y creo que en uno de los recitales estuvo Uña presente, creo que en Buenos Aires. Uña Ramos, un músico increíble realmente, fue un honor haberlo conocido y haber podido compartir, aunque sea, esta canción. Un abrazo, León Gieco.
Bueno, León, siempre tan cariñoso, Lo quería muchísimo, a pesar de que no pudieron así fomentar esa amistad tanto, con la distancia y todo, pero teníamos planes con León de poder organizarle presentaciones acá. Sí, los planes estaban, el cariño, y fue lindo presenciar ese encuentro aquella vez ahí en la trastienda.
Claro, vos sabés que con Roque Narvaja estuvo en mi casa.
Roque, un encanto.
Claro, yo era chica, ¿viste? Y vivíamos ahí en la calle Rivadavia, en el departamento, y estábamos con mi mamá, ¿viste? Ahí, y un día vino a casa Roque Narvaja. Yo era, ¿viste?, muy chica. Yo dije, bueno, estuvimos charlando un rato ahí, y digo, ¿cómo pasan los años que después, al tiempo, Roque Narvaja grabó un tema con mi viejo?
Claro. Sí, sí.
¿Viste? Sí, buenísimo, sí. Hermoso.
Sí,
Roque. Te juro que me encantó.
Una persona maravillosa, Roque.
Sí, 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 sí.
Yo me he encontrado con él, así nos hemos cruzado y también nos acordamos. Le conté que Uña siempre se acordaba de él, así que de acá le mandamos un cariño grande también a
Exacto.
Roque Narvaja, sí. Y al querido León, que siempre
León,
está cerca de alguna manera.
Exacto. Sí, realmente no los conozco, viste, a León Gieco, pero es un grande para mí de la música.
Sí.
Es un personaje divino.
No, y además a través de Ushuaia La Quiaca nos hizo conocer muchas cosas, muchos artistas o compositores que no conocíamos, o una cantora, en fin, a Don Sixto Palavecino y otros, y también a través de Camino de Llamas a Uña Ramos, ¿no? Porque
claro.
Uñita, en una de esas de esos viajes también fuimos a una peña que era toda gente joven, la peña de los Cumpas, de unos amigos jujeños.
Ajá.
Y ahí y subió y tocó y todos los Camino de Llamas y estallaban los chicos, todos lo conocían,
sí.
Conocían la canción.
Precioso.
Beatriz,
precioso el tema.
Beatriz querida, bueno, tenemos que seguir difundiéndolo.
Aquí, exacto,
aquí
Sandra,
suena todas las noches, te digo, suena Camino de Llamas, que acompaña como cortina musical el programa, y también Aquellos Ojos Grises, y bueno, se lo recuerda siempre con esa sonrisa.
Cuando puedas, fíjate que en uno de los temas está el tema llamado Beatriz.
Ah, sí, claro, lo vamos...
Sí, sí, viste, él me había dicho un tiempo, mi papá me dice, te hice un tema con tu nombre.
Sí.
Claro, le digo, papi, pero yo no lo tengo. Me dice, ya lo vas a tener al CD, viste. Y yo dije, bueno, pasaron los años, ¿no? Y después lo vi y lo escuché y dije, se acordó a mi papá.
Lo vamos a buscar ahora.
Es divino el tema, te digo, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto. Sí. Para su nena le hizo el tema, por supuesto. No,
sí. Siempre lo recuerdo a mi papá, ¿viste? Y con mucho cariño. Es increíble, pero, ¿viste? Es como yo te dije de principio, lo tengo tan presente a los dos que bueno, siempre me están cuidando.
Claro que sí, claro que sí. Bueno,
sí.
Bueno, Uña, un grande de la música argentina,
sí.
Latinoamericana, que todos con los que hablé creían que eran... o peruano, o boliviano,
no.
O ecuatoriano. Él es de Latinoamérica prácticamente también, para todos que lo han hecho
Exacto.
propio con sus canciones.
Exacto.
Te mando un abrazo
Exacto.
enorme, Beatriz.
Gracias, Sandrita, siempre por estar en contacto. Ya nos estaremos viendo.
Dale.
Viste que yo me voy a recuperar, pero me recupero de a poco, como quien dice. Pero bueno,
vamos
todos de a poquito,
todo.
¿Viste?
Vamos
sí,
con
sí,
todo.
Sí, sí, sí. Así que bueno, ya nos estaremos viendo, Sandra. Muchas gracias por este sencillo homenaje, como siempre, y que te acuerdes.
Por favor, siempre, siempre nos vamos a acordar de él.
Muchas gracias.
A vos. Hablamos, ¿eh? Un beso
gracias,
grande.
Gracias, Sandrita. Un beso grande. Saludos a todos.
Gracias. Beatriz
gracias.
Ramos, hija de Uña Ramos, aquí con nosotros.
Desde Humahuaca, José Chato González.
María Núñez Ramos, un amigazo, un señor, un maestro, maestro de los maestros de los vientos, creo que merece ser recordado y homenajeado y sobre todo conmemorado por toda la obra que hizo, ¿no? De distribuir, de desparramar los sonidos de la quena, del sentimiento andino en el mundo. Mariano Núñez Ramos, uno con un toque especial, particular, único. Y hasta el día de hoy creo que nadie ha logrado un sonido como este gran intérprete, músico, compositor, autor. Mariano Núñez Ramos, uno de los mejores, mayores, máximos vientistas de la quebrada de Humahuaca, del país, del mundo.
Desde París, maestro Luis Rigu.
Vamos a compartir enseguidita las palabras de este maestro Luis Rigu, que son hermosas las cosas que dice de Uñita. Y vamos a dialogar, en este momento está en línea el director de cine, realizador Javier García Lobro, que está realizando un documental sobre Uña Ramos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, Javier?
Hola, Sandra, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por comunicarte también, por darnos este momento. Estamos recordando a Uña, recién hablábamos con Beatriz y también escuchamos su palabra. Es esta semana toda de Uña Ramos, ¿no? Porque hoy se cumplen 11 años de su partida física y dentro de pocos días será de su natalicio. Contanos un poquito cómo fue el trabajo en Jujuy y cómo va este proyecto que has tenido y por qué.
Bien, bueno, en principio agradecerte yo a vos esta participación. Para mí es muy, muy emocionante poder participar de charlas en las que se lo conmemore, porque, bueno, me parece que es una figura muy, muy importante que acá en Argentina de alguna forma busquemos la manera de que se lo revalorice, las nuevas generaciones lo tengan más presente. Y desde que escuché por primera vez algunos de sus temas, que fue mientras yo estaba en Humahuaca filmando mi anterior película sobre Ricardo Vilca, bueno, me pareció algo maravilloso, algo que tenía ganas de seguir escuchando. Entonces pregunté de quién era la música que estaba escuchando, me anoté el nombre y empecé. Y ese fue el primer contacto con la música de Uña Ramos. Bueno, después vino toda una etapa de investigación que llevó un tiempo bastante importante porque yo recién estaba escuchando las palabras de su hija, las tuyas, bueno, todo el trabajo que están haciendo en este programa. Y realmente no es tan sencillo encontrar información sobre Uña Ramos. Mm. Sí, obviamente si uno busca, la música está, pero información, que los músicos lo conozcan un poco más, sobre sus logros, sobre sus discografías, un poco incluso hasta sobre su personalidad. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Bueno, es una figura, se podría decir, bastante hermética. Así que es maravilloso para mí poder participar investigar y estar trabajando justamente para acercar a un nuevo público la figura de Uña Ramos, ¿verdad?
Es que fueron más de 50 años en el exterior, viajando desde allí, como bien decís, no he sabido, pero él viajaba permanentemente, por ejemplo, a Alemania, tocaba con la orquesta filarmónica de Alemania y luego viajaba a Japón y así permanentemente tenía su agenda completa y además daba sus estalles, sus cursos de capacitación a músicos profesionales que querían seguir aprendiendo y querían hacerlo con él. Así que tenía gran cantidad de alumnos. Y yo creo que sí, tal cual decís, hubo una generación que creció escuchándolo y se compraba en el cassette, pero estamos hablando de década del 70 seguramente, que sí lo conocían y luego ya no había internet, ¿no? Y muchos años afuera. Eso, por eso debe ser que lo que rescatamos, por ejemplo, ese documental fue hecho en el exterior, ¿no?
Claro, sí, es hermosa las imágenes esas.
Sí.
Fueron, justamente, dentro del trabajo de investigación para el documental, ese extracto, que realmente nunca vamos a saber si es un pequeño extracto de algo más largo o si es solamente eso, fue producido en su momento por la Secretaría de Cultura de Colombia.
Ah, mirá.
Por supuesto que está hecho en Francia, pero en un programa, para un programa de la Secretaría de Cultura de Colombia. Lamentablemente la productora, bueno, los dueños de la productora ya no están. Uno de los nietos es director de cine y yo me he intentado contactar con ellos para ver de qué forma se podía utilizar, pero bueno, no es tan sencillo, pero es hermoso verlo en el río Sena, tocando, hablando cuando pasan ahí por Notre Dame, con lo que estábamos escuchando, ¿verdad?
Sí.
En el programa.
Sí.
Y como bien vos decías, hay una generación que fue la de los primeros discos que se editaron acá en Argentina, en Trova, que lo conoció mucho más, y después él desarrolló toda su carrera en Europa y fue una gran carrera.
Sí,
una,
en el mundo, porque viajaba mucho
por
distintos continentes, sí.
Sí. Una carrera no solo marcada por el éxito, sino también por el reconocimiento de diferentes músicos de la quena, ya sea europeos o latinoamericanos. Y bueno, eso aquí en Argentina, sin duda que el hecho de no estar aquí, quizás en presentaciones, si bien él, como decís vos, durante un tiempo después sí venía más seguido, el hecho de no haberse presentado acá, de no haberse generado como, bueno, sea por lo que sea, que no se hayan generado las presentaciones, de alguna forma fue alejándolo de cierta, llamémosle, masividad o de que más público lo conociera. Por lo tanto, como decía al principio ahora de esta charla, me parece fantástica la posibilidad de presentarlo audiovisualmente a un nuevo público, no solo a quienes ya lo conocen, sino a un nuevo público que seguramente conocen alguno de sus temas, pero no a la figura de Uña Ramos. Entonces, recordarlo mediante entrevistas, con material de archivo, poder hacer un seguimiento mucho más detallado de lo que fue su personalidad, su carrera, me parece que no solo es un desafío para mí, sino que me parece que va a ser un trabajo bello para ver a los músicos y al público en general que se interesan en la música, ya sea música andina o música andina con nuevos toques, como fue que siempre le quiso dar Uña Ramos, de fusión, ¿verdad?
Bueno, esperamos ese material. Además, sé que logrado ahí unas perlas importantes como la voz de, ¿no?, de su director musical. ¿Estoy quemando? ¿Estoy adelantando? ¿Estoy spoileando?
Hemos conseguido, realmente estoy muy contento, estoy muy contento. Y perdón, vos me dijiste cómo nos había ido hace poquito.
Sí, en Jujuy.
Nos contactamos un cachilito telefónicamente y te contaba que habíamos estado un último rodaje en Jujuy. Y nos fue muy bien, maravillosamente, hermoso. Fuimos, como recién ustedes decían, con Beatriz, fuimos a la Peña Blanca, estuvimos ahí recorriendo un poco toda esa maravilla de geografía en la que él quiso quedarse, en definitiva, quiso volver. Y estuvimos realizando entrevistas, buscando un poco ese primer camino en la vida terrenal de Uña Ramos, que fue Humahuaca. Y también estuvimos por Santiago del Estero, que fue una etapa muy importante en su vida, porque después de Humahuaca y antes de radicarse en Buenos Aires, él estudió, se formó, trabajó y de alguna manera creció en Santiago del Estero en una época muy cultural de esa ciudad. Y bueno, también estuvimos ahí generando alguna entrevista con la familia Peralta Luna, que fue quien lo cobijó durante esos años. Así que estuvo muy, muy interesante y espero pronto comenzar con el trabajo de edición. Si bien faltan algunas entrevistas, ya estamos prestos a comenzar con el trabajo de edición, así que feliz de que el proyecto avance con ciertos problemas, lamentablemente, que nos aquejan en la actualidad, pero con ritmo y queriendo que el proyecto llegue en definitiva pronto al cine.
Muchísimas gracias por eso. Bueno, te alentamos y siempre vamos a estar apoyando tu trabajo y, por supuesto, en la memoria de nuestro querido Uña Ramos, inolvidable, con su sonrisa, con su argentinidad también, a pesar de ser ya un músico universal. Muchas gracias, Javier, por esta charla.
No, muchas gracias a vos, Sandra, por el espacio para este pequeño trabajo que estamos haciendo, pero sobre todo también para recordar siempre a Uña Ramos acá en Argentina. Gracias.
Javier García Lobro, realizador, director, y está en pleno proceso de trabajo de la película, del documental sobre el maestro Uña Ramos.
Estamos con vos en Nacional Folclórica.
Desde París, maestro Luis Rigu.
Gracias, Sandra Ceballos y la gente de Radio Nacional por darme la oportunidad de compartir este homenaje a nuestro querido maestro Uña Ramos con artistas como León Gieco, como Juan Lázaro Méndolas, otros artistas que no conozco. Jorge Cumbo está ahí también del otro lado de la cámara en Argentina. Yo le estoy hablando desde Francia, mi nombre es Luis Rigu y quería dejarles este homenaje como hicieron los otros compañeros. De tocar este bellísimo Camino de Llamas, ese clásico que Uña nos legó. Tuve la suerte de conocer aquí a Uña hace unos 10 años, vino a tocar a nuestros locales donde estoy hablándoles, que se llama el Territorio de Arte y Creación, locales que fundé hace 20 años, en el teatro que está acá arriba. Tocó Uña, como también tocó Jaime Torres, como también tocó Jorge Michberg. Tuve la suerte de cruzar también en Francia a Jorge Cumbo, que ya, con el que ya trabajé por suerte en Argentina. Grandes y queridos maestros. Pero a Uña lo conocí aquí. Sin embargo, quería decir unas palabras. Lo conocí aquí, pero en realidad conocí sus cassettes hace mucho tiempo, cuando yo tenía 14 años. Y fue en los cassettes El Arte de la Quena, primero, antes de La Magia y todos los que vinieron después. Fue en El Arte de la Quena donde yo descubrí la altura interpretativa a lo que se podía llegar con ese instrumento. Nadie había llegado tan alto. Y fue eso lo que me decidió a ser músico y a quedar, a guardar la quena como instrumento principal. Fue Uña, se lo debo. Por eso es un maestro tan, tan querido y por eso aprecié tanto poder colaborar con él, tenerlo aquí y tocar juntos un par de veces y tener amigos comunes, etc. Lo que quiero decir es que la altura interpretativa de Uña Ramos va más allá de lo que lamentablemente se valora en Argentina. No se lo valora a su debido mérito, ni con el respeto que se le debiera tener, como sí se le tiene en el resto del mundo. Lo lamento, porque Uña es un intérprete mayor que no puede faltar. Al mismo tiempo que uno admira a Salgano, a Marta Argerichu, a Piazzolla, deberíamos tener en cuenta los fraseos de Uña Ramos, el sonido de Uña Ramos. Es algo único y casi, les diría, de difícil comparación en el mundo de los instrumentos solistas, todos comprendidos. En todo caso, muchas gracias otra vez por permitirme de participar humildemente a este homenaje tan bonito y que Uña se merece tanto. Uña, es para vos.
El maestro Luis Regu, que reside en París, y con mucha emoción todos los que participaron, tanto León Gieco, también el Chato González, que es un quenista impresionante, humahuaqueño también, que año tras año organiza homenajes para Uña y van hasta la Peña Blanca, que es esa montañita toda blanca que comentábamos, ahí esparcimos las cenizas de Hugo junto a Beatriz y a Jonathan, sus hijos, ¿no? Y acá esta hija del corazón también de este gran maestro. Es muy justo lo que dice Luis Regu, porque Uña ha sido un artista internacional con mucha repercusión y mucho reconocimiento internacional. Bueno, hoy en este día especial, a 11 años de su partida física, lo recordamos especialmente, como también lo recordamos todos los días. Y saludos a todos los que se comunicaron, que dejaron sus mensajes, sus palabras. Muchas gracias, Hugo de Tunuyán, Elmo desde La Pampa, Martín el taxista, tantos, tantos otros mensajitos de voces. Muchas gracias a todos. Y tenemos acá las palabras que fueron en su momento del maestro Jorge Cumbo, que me parecen muy sentidas, muy fuertes, las vamos a compartir en el final. Partió el maestro Jorge Cumbo, desgraciadamente, también a fines del 2021. Y el querido Jorge Cumbo lo admiraba tanto y él mismo era un grande, muy reconocido. Así que nos vamos con las palabras de él y esa hermosa, una de las hermosas canciones de Uña Ramos, Pancho Carancho. Gracias por acompañarnos, gracias Víctor Pugliese, José Luis de Dios, Alejandro Salles, Pablo Valentes, a todos por hacer posible este espacio. Gracias.
Mi querido, siempre te recordamos, estás con nosotros y yo creo en esas cosas, en esa dimensión que estás, nosotros nos comunicamos, vos nos ves, vos nos escuchás y vos recibís todo el cariño inmenso, inmenso que nos diste. Todo el camino que nos enseñaste. Sos un indiscutible. Te mando un abrazo así, así de grande.
Folclórica 98.7. La única radio con 24 horas de nuestra música. Estamos con vos.